Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rocío lleva toda la mañana recorriendo Madrid para conseguir una cita. De hecho, en su familia se han dividido. Han estado en puntos diferentes de la ciudad haciendo cola, pasando calor y repasando los papeles que les faltan. El objetivo es lograr que les atiendan presencialmente para tramitar su regularización. Cumplen todos los requisitos que exige el gobierno y quieren solucionarlo cuanto antes, porque quieren trabajar, quieren cotizar y acceder a las prestaciones que todos tenemos.
En trabajar decentemente, pienso yo, legalmente, trazarme un futuro, pagar seguridad social, cotizar para yo mañana más tarde, pienso que en mi adultez, tener de dónde cogerme. Si, por ejemplo, yo trabajo, me enfermo, me pagan.
Rocío nos contaba su situación hace unos días aquí en la tarde. Llegó a España desde Perú hace un año y medio. Eligieron nuestro país porque su hija mayor ya vivía aquí, tenía trabajo, sus papeles en regla y le iba bien. Así que Rocío decidió venirse también con su marido y sus otros dos hijos, el pequeño de 17 y la mediana de 22. Ellos son quienes necesitan ahora esta regularización, como cerca de 500,000 de personas en España a las que se les abre esta oportunidad. Hoy ha sido el primer día en el que estas solicitudes se podían presentar de forma presencial. Los requisitos son los siguientes: haber entrado en España antes del 1 de enero de este año, llevar al menos 5 meses residiendo en nuestro país de forma ininterrumpida y no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen. Parecen sencillos, pero hay que acreditar todos estos requisitos y además hay que leer también la letra pequeña, porque si no eres solicitante de protección internacional, es decir, si no vienes a España pidiendo asilo, tienes que acreditar un contrato de trabajo, que esto es muy complicado porque la inmensa mayoría trabajan en la economía sumergida, o un certificado de vulnerabilidad. Y conseguir estos papeles no es nada fácil.
Ahorita estoy, la verdad, con los nervios de punta, y eso era lo que me temía. Al principio, cuando vine, dije, yo tengo mucho miedo porque la gran mayoría de nosotros, los inmigrantes, no trabajamos con un sueldo pues que verdaderamente pues pueda a nosotros permitirnos poder pagar un abogado. En mi caso, pagar un abogado por 4 personas pues es algo para mí
inasumible.
La
imagen de hoy son las largas colas en las cerca de 400 oficinas de correos y extranjería habilitadas para hacer esta regularización, pero también en los edificios del resto de administraciones implicadas, oficinas del Padrón, ayuntamientos y ONGs que colaboran con los migrantes. Para que te hagas una idea, en las primeras 24 horas se recibieron 13.000 solicitudes y se pidieron 20.000 citas, solamente el primer día. Lo que se vive ahora mismo es un caos burocrático que se irá solucionando en los próximos días, pero que hace que personas como Rocío y sus familias vivan en un estado de incertidumbre. Se preguntan, ¿y si no da tiempo, qué? Nos decía el otro día aquí en la tarde, y es que el plazo termina el próximo 30 de junio. Hoy nos contaba que al menos ya tiene la cita para presentar la documentación. Se le han dado esa cita para mañana. Esta regularización no es una nacionalización, no pasan a ser españoles, no pueden votar en las elecciones generales, solamente se regulariza su situación para aportar con su trabajo y acceder a las prestaciones sociales correspondientes. La inmensa mayoría de los migrantes que van a ser regularizados ya trabajan en España y es de justicia que lo hagan de forma legal. Los migrantes no quitan servicios públicos a los españoles, contribuyen a esos servicios con su cotización. Los migrantes tampoco quitan trabajo a los españoles, de hecho, hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer y permiten que la economía crezca. Además, un 90% de los migrantes irregulares proceden de Hispanoamérica. Compartimos con ellos historia, cultura y tradición. Como Rocío, peruana, madre de familia, trabajadora, ella está deseando conseguir un empleo de verdad, regularizar su situación y la de sus hijos. Ojalá mañana, cuando acuda a su cita, tenga suerte. Sanidad acaba de ampliar de 11 a 21 las enfermedades que de forma obligatoria debe incluir la prueba del talón en toda España. Algunas comunidades autónomas y países de nuestro entorno prediagnostican hasta 40. Alcanzar esta cifra y aumentar la medida que vayan teniendo tratamiento es lo que defiende la iniciativa legislativa popular, que también respalda la Conferencia Episcopal, y personas como Judith, que sufre una discapacidad por no habérsele detectado a tiempo su enfermedad y la lesión cerebral que tuvo con 15 meses. Carmen Lavallén.
Judith tiene 24 años y problemas para hablar y caminar por esa lesión que no detectó la prueba del talón que le hicieron de bebé por no estar incluida en el cribado neonatal de la Comunidad Valenciana donde nació. Explica en COPE que el suyo y el de su familia ha sido un sufrimiento injusto y evitable.
Ya no para mí, ni para mi familia tampoco.
ha sido fácil. Que si en hospitales, en el colegio, que si en muchos sitios. Ha sido una lucha constante.
Su vida, constata, hubiera sido muy distinta de haber nacido en otra región española. Para que nadie tenga que pasar por lo mismo, Judith Ruiz apoya y promueve la iniciativa legislativa popular por un cribado neonatal universal y equitativo en España junto a la ONG Más Visibles.
Y mañana arranca en la Asamblea de Extremadura el pleno del que María Guardiola saldrá investida como presidenta de la Junta una vez que PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno. Entre tanto, en Aragón, las negociaciones entre los dos partidos encaran su recta final de cara a la reelección de Jorge Azcón. Zaragoza, Enrique Pérez.
El reloj sigue corriendo y el 3 de mayo finaliza el plazo para negociar, unas conversaciones que continúan centradas en analizar medidas concretas. Todavía ninguna de las dos partes ha hablado del reparto de carteras del futuro gobierno. Una de las personas que forma parte en esa negociación en representación del PP es Octavio López. Está convencido, dice, de que la semana que viene habrá fumata blanca.
Estoy convencido que van a conseguir que la próxima semana sea investido presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y que hacia finales de semana o principios de la siguiente tengamos gobierno en la comunidad autónoma.
Desde Vox prefieren no mojarse tanto a la hora de poner fecha a ese acuerdo. Aseguran que van a exigir en Aragón lo mismo que en Extremadura, con la diferencia de que aquí Vox ha obtenido un mayor respaldo en las urnas.
Y el avión del Papa León XIV está a punto de aterrizar en Luanda, capital de Angola, con un encuentro con los obispos y religiosos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. El Papa pondrá fin a su viaje a este país. Mañana el Papa pondrá rumbo a Guinea Ecuatorial, última parada de su gira por África. Y en los deportes, Arbeloa esquiva hablar sobre su futuro en el Real Madrid. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fuera de Champions y con la Liga muy cuesta arriba, Arbeloa afronta mañana ante el Alavés el primero de los 7 partidos que le quedan al Real Madrid, puesto que hay jornada de Liga intersemanal. Su futuro en el banquillo está todavía en el aire, pero él asegura que no le preocupa.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete. Y como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana y es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
A todo esto, hoy se ha hecho oficial que el clásico Barça-Madrid se va a jugar el domingo 10 de mayo a las 9 de la noche. Esta tarde la Real Sociedad celebra la Copa del Rey con la afición. El autobús descapotable parte de Anoeta a las 6 y llegará hasta la Ayuntamiento. Se esperan 100.000 personas en la calle en San Sebastián. El Atlético de Madrid ha comunicado que Lukman y Sorloz están tocados, se pueden perder los próximos partidos y el objetivo es que estén para la Champions. Y el Real Madrid Juvenil juega hoy la final de la Youth League a las 7 menos cuarto contra el Brujas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo de verano en abril. 27 grados a esta hora en Cibeles y subiendo. Mañana las máximas se van a acercar a los 30. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A3 en Rivas, A5 Navalcarnero y A6 Majadahonda. En la M40, Usera y Villaverde en ambos sentidos. Ya está abierto el plazo para solicitar ayudas para renovar los coches más contaminantes. Desaparecen las subvenciones para los vehículos con etiqueta C, mientras que se mantienen las ayudas de hasta 4.000 euros para coches cero emisiones y de 2.000 euros para los eco. A estas cuantías se va a poder añadir un incentivo adicional de 1.500 euros por el achatarramiento de vehículos antiguos, incluyendo por primera vez los de clasificación medioambiental B. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
You don't need a name and bright lights. You're a rock star. In some tin foil with a glass pipe.
hace poco más de un año, en abril del año pasado, Pablo González había quedado a comer con unos amigos en un restaurante de Vigo. Pidieron unas bebidas mientras miraban la carta para elegir. Pablo pidió una botella de agua con gas, de cristal, con tapón metálico, hielo, limón, y le dio el primer sorbo.
Empezamos por pedir unas bebidas mientras mirábamos la carta, y cuando ya di el primer, yo pedí un agua con gas. Y cuando le doy el primer trago ya doy un salto de la silla, porque de lo que me estaba quemando por dentro. Y de ahí ya acabo en urgencias.
Esto le ocurrió a Pablo González, empresario vigués, el 12 de abril de 2025. Pidió una botella de agua con gas, pero dentro no había agua. La policía científica confirmó después que aquella botella contenía sosa cáustica. Pablo acabó hospitalizado 19 días, 14 de ellos sin poder ingerir alimento ni líquido. Sufrió quemaduras internas en el esófago y en el estómago, y ahora, poco más de un año después, la justicia ha archivado provisionalmente la causa. La jueza habla de un error humano previsible y evitable, pero no ha podido identificar quién fue la persona responsable, quién rellenó esa botella con sosa cáustica. Pablo quiere que se investigue más, que se reabra el caso, no para señalar a cualquiera como culpable, sino para responder a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo pudo llegar sosa cáustica a una botella servida como agua y que falló en esa cadena? Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por bien. Ahora, dentro del cambio y con el tiempo que ha pasado, ahora que estoy bastante, bastante bien, bastante recuperado.
Enseguida nos vas a explicar cómo está el proceso judicial, pero antes volvamos, Pablo, a ese primer trago. Tú estás con unos amigos en un restaurante, vais a comer, pides agua con gas, te sirven la botella. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué recuerdas exactamente de ese momento?
Pues lo que, como comentaba la locución, me sirven una botella de cristal con un tapón metálico cerrado, yo la abro, la echo en el vaso y le doy un trago. Y a partir de ahí ya tengo todo nublado, porque el dolor me hizo ya no perder la consciencia, pero sí que ya ver todo muy borroso, beber un poco de agua, me llevaron hasta el baño, beber agua con agua del grifo, y ya digo, ya todo muy borroso. Ya lo que ya recuerdo después es que ya estoy en el hospital.
La botella venía cerrada, ¿no? ¿Nos confirmas eso? Te llegó, sí, cerrada a la mesa, sí, sí. Y fuiste tú mismo el que la abrió. Era un tapón metálico.
Sí, exacto. Sí, de rosca. Uh-huh. Sí, sí.
Y a partir de ahí, con el primer trago, ya todo empieza a nublarse, como estás contando, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que aquello no es simplemente algo raro en el agua, sino algo bastante más grave?
Sí, a ver, cuando doy el primer trago, noto que es un agua con gas, noto como muy espumosa en la boca. Bueno, no la hago mayor caso, ¿no? Pero al segundo, cuando ya empieza a bajar por el esófago, ya salto de la silla, porque el dolor, el quemazón que me da en el cuerpo ya no es normal, literal, salté de la silla y cogí la Coca-Cola del compañero que tenía al lado, que se me queda mirando con cara extraña, ¿qué haces? Y yo le digo, esto no es agua con gas, me está quemando.
¡Qué horror!
Y ya de ahí, sí, sí.
Creo que hubo además unos días especialmente críticos, los médicos estaban, bueno, te tuvieron que ingresar, lógicamente, y los médicos estaban pendientes de si el estómago se perforaba o no. Estuviste bastante mal.
Sí, ya te digo, ya no solo mal físicamente de dolor, que luego a las 4 o 5 horas el dolor ya se mitigó con la anestesia, ¿no?, que me pusieron para... Pero bueno, estuve bastante un par de horas a gritos en el box, que me decían mis compañeros que se escuchaba incluso mis gritos fuera del hospital, que ellos estaban fuera esperando, que se escuchaban fuera. Y lo que tú comentabas, luego aparte estuve en observación 2 días pendientes si esa sustancia perforaba el estómago o no, que si se perforaba seguramente no habría mucho que hacer.
Uh-huh. 19 días ingresado, 14 sin comer ni beber, sales del hospital y has estado durante varios meses prácticamente a base de sopas, de purés, de pollo triturado. Hoy, un año después, Pablo, ¿qué secuelas te quedan?
A ver, hoy por suerte no tengo graves secuelas, y es verdad que sigo tomando omeprazol antes de las comidas y tengo bastante acidez, sobre todo cuando me acuesto, tengo que tomar algo para dormir y tal, porque tengo bastante acidez y me cuesta.
Hay algo que impresiona bastante, Pablo, porque tú hablas de riesgo de cáncer de esófago y de revisiones anuales que te tienes que hacer a partir de ahora, claro.
Sí, a partir de ahora ya todos los años, ya tengo la próxima cita en junio, tengo que hacer una gastroscopia anual, por lo que me dijo el doctor, tengo un riesgo bastante alto, como el esófago se dañó y es una piel muy fina y queda como ranurada, tengo un riesgo bastante alto de tener cáncer de esófago. Entonces tengo que hacer un control anual para, oye, si eso pasa, prevenirlo con antelación.
Vamos a la parte judicial, Pablo, porque la causa penal se abre, según has explicado, no porque tú le impulses al principio, sino porque el caso es muy grave y es la propia fiscalía la que abre diligencias, ¿no? Sí. ¿Cómo entras tú en el procedimiento?
Sí, nosotros, como mi abogado, nos personamos como parte perjudicada. Entonces actuamos como eso, solicitamos cuando ellos llamaron a solicitar desde un principio solo al restaurante, aunque sí que es verdad, la policía, por lo que me consta, fue hasta la embalsadora, al embotellador, a hacer una visita. Pero bueno, luego nosotros solicitamos, aparte que la botella se analizó, solicitamos en el juzgado que se llamara a declarar al perito forense de la Policía Nacional que hizo el análisis de la botella para que dé más detalles del líquido, para saber descartar que pueda venir de un proceso o de otro, porque al final en el análisis se constató que es un tipo de sosa cáustica. Y al final hay varios tipos, y en ambos sitios lo pueden utilizar, tanto en el restaurante como en la embotelladora. Lo que no entiendo es por qué se descarta tasativamente la embotelladora cuando la botella está cerrada, y porque además luego rechaza, incluso hemos solicitado en el juzgado que llamara a declarar a la embotelladora y también la jueza lo niega. Entonces no sabemos por qué solo se investiga una parte. Yo entiendo que si hay certeza que fue la parte del restaurante, se cierra el caso, pero que tampoco lo cierra con esa exactitud, ¿no? Dice que lo más probable es que sea así. Lo cierra como causa probable.
O sea, se cierra la causa, pero sí es verdad que la sosa cáustica tiene que venir de dos partes, o de origen, de la embotelladora o del restaurante. Pero la botella
sí,
está.
Yo creo que puede.
La botella está cerrada, sí, nos confirmas.
Sí. Entonces, por lo menos investigar todas las partes para saber. De algún lado tuvo que salir. Si tiene claro que ha salido del restaurante, que diga los motivos, que en el cierre en ningún momento habla de, oye, se sabe que fue tal persona, o que esa sosa cáustica solo se utiliza en la hostelería, que no se utiliza en la embotelladora, porque en la embotelladora sí que utilizan sosa cáustica para las tuberías, la limpieza de tuberías. Uh-huh. Al final esto no deja de ser una canalización, ellos utilizan sosa cáustica. Si tienen alguna prueba que nosotros desconocemos, por lo menos que la hagan pública. Pero es que no hay una investigación concreta de por qué se detalla de que causa probable sea del restaurante. Yo creo que al final esto también es algo de investigar, que casi acaba con una vida.
Pablo, ¿tú has podido hablar con alguien del restaurante o de la embotelladora en este tiempo?
A ver, ya cuando estaba en el hospital, ambos vinieron a visitarme, tanto el dueño del restaurante vinieron a visitarme, que justo ese día no pude atenderlo porque estaba me habían bajado a hacer unas pruebas tal, y luego también me vinieron a visitar de parte de la embotelladora, tanto el gerente de la planta, que al final es una planta aquí cercana de la zona de Vigo, como el técnico de calidad, a ver qué tal. Se interesaron todas ambas partes para saber cómo estaba. Pero bueno, también es verdad que ambas partes descartaron que pudiera ser parte de su proceso. Pero bueno, alguien ahí tiene que estar equivocado. Yo evidentemente no culpo a nadie con intencionalidad. No creo que haya sido una intención, pero sí que yo entiendo que ha habido un error de alguna de esas partes y que también deberían saberlo. Al final ellos lo tienen que saber.
Lo más llamativo de este caso es que la jueza archiva la causa, habla de un error humano grave, previsible y evitable, pero no identifica al responsable. Es decir, se reconoce que hubo un error grave, pero no aparece el autor del error. Tú lo que estás pidiendo es que continúe, ¿no?, la investigación.
Claro, que se sepa realmente cuál es y si es un error probable, dónde sale el error, para que no vuelva a pasar. Al final es cerrar el caso de una manera y un poco justificada. Yo entiendo que al final todas las causas hay que cerrarlas, pero cuando se sabe algo con certeza. Sin cerrar un tema o cerrar un caso sin certeza de nada, es que me parece injusto.
Pablo, después de todo esto, ¿tú has vuelto a abrir una botella de agua en un bar sin algún tipo de temor?
De agua con gas, ya te digo que no, y no creo que lo haga por un buen tiempo. Sobre todo cuando la botella está verde de cristal, cuando la veo me da un poco de repelús. Agua normal, sí. Ya era, es verdad que al principio le metía la lengua y todo esto, a ver si quemaba o no. Pero bueno, con el tiempo lo vas dejando. Pero sí que es verdad que la botella esa verde de cristal, es que la veo y se me ponen los pelos de punta.
No me extraña.
No he vuelto a beber en mi vida. Y eso que era algo que consumía habitualmente todas las semanas en muchas comidas.
No me extraña. Pues Pablo González, muchísimas gracias por contarlo con esta claridad aquí en la tarde de COPE. Ojalá se reabra el proceso y puedas saber dónde estuvo ese error y sobre todo que sigas recuperándote. Pablo, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pablo. Pues me acompañan hoy en la tarde de COPE Paloma Esteban y Lorenzo Silva. Paloma, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo lo veis vosotros? Si una resolución judicial admite que hubo un error humano grave, pero no identifica al responsable, parece que lo lógico es lo que está pidiendo Pablo, ¿no? Que continúe la instrucción, la investigación.
Claro, muy complicado, ¿no? Porque es verdad que la jueza lo que viene a decir es que fue algo fortuito y que hay un error humano, pero al no lograr identificar el origen, lo archiva. Claro, como escuchamos a Pablo, esto da la sensación de que no solo deja la puerta abierta a que vuelva a ocurrir, sino que realmente no se llega hasta el final. Tú fíjate que la sosa cáustica, que es este compuesto químico tan corrosivo que se utiliza para limpiar hornos, para eliminar barnices, es decir, es un compuesto químico muy, muy corrosivo, muy dañino. Imaginemos lo que es que te entre por la garganta. Yo estaba escuchando a Pablo y la verdad es que entiendo esa indignación. Es muy difícil comprender cómo un caso de este tipo, que ya va a tener consecuencias lesivas seguramente para siempre, porque
sí,
es inevitable.
Sí, las heridas se le van a quedar ahí.
Exacto. Esto de tener que tomarte un omeprazol antes de comer, ¿no? Prácticamente antes de cada comida.
Bueno, y afortunadamente lo puede contar, ¿eh? Que estuvo muy, muy, muy crítico.
Muy crítico, porque es un asunto muy serio. Entonces sí comprendo esa indignación y esa... Bueno, son de esos casos en los que quedan un poco en el limbo, que es verdad que la justicia no puede llegar hasta el final, pero que cuesta entender, ¿no? Que se archive sin llegar hasta el final.
La verdad es que es un caso muy, muy extraño, ¿no? Muy extraño por el hecho que parece que consta, yo bueno, me guío por la información que habéis dado aquí en este momento y poco más, que la botella estaba cerrada. No sé qué tipo de cierre tenía la botella, ¿no? Supongo que se habrá analizado. Pero si está cerrada, hombre, pues es quizá extraño, ¿no? Que sea en el establecimiento, solo que tenga una máquina que sirva para cerrar, ¿no? Si el cierre es un cierre difícilmente reversible, ¿no? En todo caso, claro, me imagino que ha habido una investigación, me imagino además que por la gravedad del caso, porque bueno, no afortunadamente no ha tenido resultado fatal, pero ha tenido un resultado de lesiones muy graves, ¿no? Y con una afectación grave de la salud de una persona, me imagino que habrá habido una investigación, incluso una investigación policial, ¿no? Me imagino. La única manera que yo veo de avanzar aquí más, pues es, no sé, que alguien esté callando algo y que una investigación policial muy exhaustiva pudiera llegar a romper esa ley del silencio, ¿no? Pero es que a lo mejor tampoco es así, ¿sabes? A lo mejor ha sido una maniobra fortuita de la que no se es consciente. Hombre, a mí, ya digo, me resulta... Si una maniobra fortuita me resulta más difícil de pensar a lo mejor si la botella venía cerrada en el establecimiento que en la planta embotelladora. Pero me imagino que los investigadores lo habrán manejado todo. Hombre, también te da que pensar, ¿no? Es que es verdad que si no se puede residenciar el origen de un error que tiene relación causal con el daño en un sujeto concreto, no se le puede condenar como responsable. Eso es así, porque así es como está la ley, ¿no? Lo que quizá cabría plantearse es si en un caso de este tipo, en el que solo puede haber dos posibles agentes y no hay posibilidad de averiguar cuál de los dos ha sido, si no habría que prever algún tipo de responsabilidad de otro tipo, ¿no? Porque el hecho cierto es que aquí hay una persona que ha sufrido un daño y que no va a recibir o no, de momento no recibe una reparación.
Efectivamente. Bueno, vamos con más cosas porque el protagonista hoy en los tribunales está siendo este hombre.
Yo no he tenido un trato igualitario con el resto de las personas que se encuentran aquí internadas. Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría, algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo. Pero evidentemente yo no he tenido ningún trato de favor, sino que he sido una persona más, como debe de ser.
Luis Bárcenas saludaba haciendo el número 4 con la mano derecha a sus compañeros del módulo de Soto del Real en 2015 tras pasar 2 años en prisión preventiva. Fue condenado a 29 años de prisión por la trama Gürtel. Obtuvo la libertad condicional en 2024 tras cumplir las 3/4 partes de su condena. Hoy Bárcenas tenía de nuevo cita en la Audiencia Nacional, pero en este caso para ejercer la acusación particular como perjudicado. Y es que se ha iniciado la tercera semana del juicio del caso Kitchen. En el banquillo recordamos que se sienta la cúpula del Ministerio del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy con el ministro titular de entonces, Jorge Fernández Díaz, y su mano derecha, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Están acusados de haber formado una trama policial con la participación de varios comisarios para sustraer, todo presuntamente, documentación comprometedora al tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Documentación relativa a la existencia de una caja B en el Partido Popular. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar y compañía, buenas tardes.
Bueno, creo que ha sido larga la declaración esta mañana de Bárcenas. Sí, te iba a decir que continúa a esta hora, ¿verdad? Continúa a esta hora. Bueno, ¿cómo ha explicado hasta ahora Bárcenas ese seguimiento contra él y su familia?
Bueno, él ha hablado de una operación que él dice que comenzó en la calle Génova con la destrucción de los ordenadores y que, bueno, pues que presuntamente ha continuado en el Ministerio del Interior. Dice, cuando se enteró no se lo creía ese seguimiento hacia su familia y hacia él, dice que le parecía de película. Lo decía de esta manera.
Me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias pudiesen organizar una operación de estas características.
Eso es lo que él decía. Luego, bueno, pues ha salido muchas preguntas sobre el chófer que está acusado, sobre Sergio Ríos.
Ríos, ¿no?
Sí, uh-huh. Él ha comentado que le había contratado cuando salió del partido, recomendado por alguien de seguridad del PP. Y lo definió como un chico para todo, porque realizaba tareas administrativas, además de conducir el coche y de llevarles a donde fuese. Cobraba cheques y llevaba documentación a algún sitio. Y además tenía acceso permanente a su teléfono.
Acceso tenía permanentemente, porque cuando yo utilizaba el vehículo para ir a alguna reunión, yo llevaba mi teléfono móvil, lógicamente, pero los teléfonos no me los llevaba a las reuniones, los dejaba en el coche. Y los dejaba en el coche dentro, además, de un sobrecito que él me preparó, que era una especie de el equivalente a una caja Fahrenheit que impide que se pueda identificar dónde está el teléfono en ese momento, ¿no?
Y cuando ingresó en prisión preventiva, Bárcenas facilitó los teléfonos a su abogado y fue precisamente el chófer Sergio Ríos quien se los trasladó. Y estando en prisión fue Rosalía Iglesias, su mujer, la que observó ciertos seguimientos. Pensaba que eran periodistas y por determinadas cuestiones del chófer, Rosalía habló con él, dijo hay unas determinadas cuestiones que no me gustan y Bárcenas decidió prescindir de Sergio Ríos.
Porque yo en aquel momento estaba en prisión preventiva. Mi mujer me plantea algunas dudas en cuanto al comportamiento de este señor y tomamos la decisión de prescindir de sus servicios, ¿no?
Y entre lo que ha contado Bárcenas esta mañana, Patricia ha revelado el contacto con un compañero de prisión para que destruyera audios relacionados con Mariano Rajoy.
Sí, así es. Ha manifestado que durante su estancia en la prisión de Soto del Real pidió a otro preso, conocido como Alex, que destruyese los audios relacionados con MR, con Mariano Rajoy. Un encargo puntual y le facilitó todas las claves.
Esa nota estaba diciendo a este señor lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube, quiero recordar, y le doy las claves para que pueda tener acceso a esa información.
De acuerdo. Dice Alex, hay que destruir todos los audios de MR cuando yo te dé la orden.
No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo.
Es la nota que dirigió al interno que ha dicho
sí,
usted.
Sí, eso es.
Pues ahí sigue Luis Bárcenas, continúa su declaración, que ha empezado a las 4 y 10 de la tarde más o menos, y las partes cuestionan sus declaraciones porque dicen que son contradictorias con las que hizo en instrucción en otro momento, pero claro, Bárcenas estaba entonces en otra situación y aquí esa acusación particular.
Gracias, Patricia. Te dejamos que sigas pendiente de esa declaración de Bárcenas que se ha retomado hace poquito en la Audiencia Nacional.
Muchas gracias.
Bueno, recuerdo que continuamos analizando toda la actualidad de este lunes con Paloma Esteban y con Lorenzo Silva. ¿Pensáis que la declaración de Bárcenas puede comprometer de alguna manera a Mariano Rajoy?
Pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Fíjate que como decía ahora Patricia Rossetti, en esta ocasión Bárcenas acude efectivamente acusando. Él acusa al entonces Ministerio del Interior y él es un poco la víctima de toda esa operación, ¿no? Que se establece para destruir pruebas supuestamente de la corrupción del partido que estaba en el poder. Lo que pasa es que es verdad que en este tiempo, Pilar, yo tengo la impresión de que las cartas han quedado encima de la mesa. Creo que pueden ser momentos de tensión. Desde luego yo en el PP sí he percibido un poco de eso hoy con la declaración de Bárcenas, igual que va a ser un momento crítico el jueves cuando Mariano Rajoy vaya a desfilar y declare, ¿no?, en este juicio, porque es un tema que todavía, a pesar de que estamos hablando de un caso de hace una década, de hace ya 10 años, pero claro, no solo acompañó aquel momento, yo creo que de la peor corrupción del PP, oye, se impulsó una moción de censura, es verdad que fue por Gürtel, no por Kitchen, pero formaba todo parte un poco del mismo gobierno y de la misma y de una misma etapa de corrupción por la que el PP no solo pagó consecuencias, si queremos, en términos de tener que dejar el gobierno, sino que yo creo que sí le pasó factura en su momento en términos de apoyo electoral, y es una losa que le ha costado quitarse. Ahora, yo creo que es difícil que esto cambie las cosas. Si es tu pregunta, creo que a pesar de lo que estamos escuchando hoy de Bárcenas, es difícil que cambie las cosas.
Bueno, que el PP tuvo caja B es algo declarado por sentencia judicial. La única cuestión es hasta dónde alcanzan o la justicia ha establecido las responsabilidades personales por esa caja B. En su momento se instruyó una causa, de ahí quedó en principio libre Mariano Rajoy. Creo que es bastante difícil que vuelva a haberse llamado ahí en términos penales. Otra cosa es en términos políticos, pero por otra parte su carrera está amortizada, ¿no? Yo, si me permite ser un poco malo, al escuchar a Bárcenas hoy creía estar teniendo una pequeña imagen de lo que puede ser el futuro, de lo que puede ser el futuro con otros personajes, ¿no? Con otros personajes que también se van a enfrentar previsiblemente a procedimientos con penas abultadas y que estaban en la sala de máquinas de un partido, ¿no? Y lo que pasa con alguien que está ahí y que tiene muchísima información, cuando ya le ha caído la ley con todo su peso encima, cuando ya se ha comido los años de cárcel que se tenía que comer o sabe que se los va a comer, y a partir de ahí está tan suelto como se veía a Bárcenas esta mañana, ¿no? Otra cosa es que, claro, como se hace tantísimos años después, pues eso ya no tiene consecuencias penales y ni siquiera tiene consecuencias políticas para alguien que no está en el poder. Y la otra pregunta que me surge a mí es, bueno, ¿por qué aceptamos tan, no sé, tan resignadamente, ¿no?, que estas cosas se vean 15 años después, cuando ya no tiene ninguna posibilidad de operar sus efectos, ¿no? Porque, igual que, por ejemplo, en la ley no hay una previsión para que las causas con preso se agilicen y vayan muy deprisa y vayan preferentes, ¿por qué no se establece otra del tipo, y todas las causas de corrupción política también tendrán preferencia, para que en lugar de 15 años se vean en dos y entonces los efectos no lleguen cuando ya todo el mundo tenga sus carreras amortizadas, ¿no? Y si no están de acuerdo con esto nuestros políticos, pues que nos lo expliquen, ¿no? ¿Por qué no introducir una reforma legal como esta? Yo creo que muchos ciudadanos lo aprobaríamos.
La inmensa mayoría de ciudadanos yo creo que lo aprobaríamos. Pues vamos a seguir atentos también a este juicio de la trama Kitchen. Como decía, recordaba Paloma, este jueves declarará como testigo el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y también María Dolores de Cospedal, ¿no?
Sí, los dos el jueves irán.
Bueno, pues ya hablaremos de qué pasa entonces de esas declaraciones. Por cierto, Lorenzo, Paloma, ¿habéis visto la caída de Dani Fernández, el cantante, en un concierto este sábado, pobrecito mío?
Lo vi en redes sociales.
No, se ve que estoy al margen de lo importante, oye.
Bueno, es que esto empieza a ser ya, no sé si una costumbre, no tanto, pero sí habitual ver que muchos cantantes están en el escenario, se aproximan tanto a su público que al final se acaban, ¿no? Y aquí, bueno, el juego de luces muchas veces les deslumbran, aunque tienen marcas. Bueno, pues el pobre estaba cantando, se fue para abajo y tiene una lesión importante en el hombro, rotura de los ligamentos del hombro. Continuó como pudo el concierto, se tuvo que suspender, continuó como pudo.
Que tiene mérito, Pilar.
Tiene mérito, porque el domingo le tuvieron que operar de urgencias y ha hecho declaraciones que diciendo, dentro de lo malo, bueno, podía haber sido todavía peor. Y de caídas estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí,
hombre,
esto pasa.
Vamos a evitar las más graves, ¿no? Esas caídas que no te esperas y que a lo mejor te llevas un susto o que eres el protagonista de unas risas, porque no sé qué pasa en la vida que cuando uno se cae, el resto se ríe.
Sí, nos gusta mucho eso, pero bueno, es que hay momentos muy cómicos. Olvidaos de bajar las escaleras con elegancia, porque ahora lo que se lleva es bajarlas con el trasero y a toda velocidad.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una amiga que es la reina de las caídas, de las más antológicas suyas, fiesta de Nochevieja, una casa enorme, de escaleras larguísimas, vemos abajo unos amigos, ella que planta el pie en el primer escalón, se resbala y empieza a culear, cayó la escalera entera apoyada en el culete. Claro, yo arriba no podía parar de reír, o sea, es que toda la fiesta mirando, y tal cual ella, con toda su poca vergüenza que no tiene, se levanta y dice, hombre, Carlos, ¿qué tal? Feliz año, un beso. Buenas tardes, gente.
Ahí lo tienes, de Oscar a la mejor actriz.
Eso es.
Claro, y el no, si no me he hecho nada, no puedes ni hablar del dolor de culo que tienes. De todas formas, no hay escenario más cruel para un traspiés que una clase.
Buenas tardes.
La que más me dolió en mi ego y demás tuvo lugar en la universidad. Era un día lluvioso y el autobús iba un poco tarde por ello y entonces no llegaba bien a clase y el profesor acababa de decir la clase pasada que si llegabas tarde, que no entrabas. Así que decidí correr como una energúmena. ¿Qué pasó? Que la pierna me falló. Me caí contra la puerta. Al entrar me vio toda la clase, todo el pasillo, el profesor, todo el mundo se rió bastante y me dijeron tranquila, tranquila, que te dejo entrar. Total, que no me enteré de nada en la clase.
Bueno, entrada triunfal. Y luego los compañeros que te lo van a recordar hasta el día de la graduación.
Totalmente. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos?
Pues sí, hoy apartado de caídas legendarias con los oyentes en el 607-15-06-02.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque igual a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Bueno, pues no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La gran fiesta del fútbol, que es la final de la Copa del Rey, tuvo un final feliz este sábado para los seguidores de la Real Sociedad, que se anotaron en su palmarés su cuarta Copa. Real Sociedad y Atlético de Madrid jugaron una final trepidante, un emocionante partido que terminó en empate a dos y que se resolvió en la tanda de penaltis.
¡Chuta Pablo Maringo!
¡Vaya penaltazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Campeón de Copa!
La decepción para los seguidores del Atlético de Madrid, que estuvieron muy cerca de lograrlo. Las dos paradas del portero de la Real, Unai Marrero, en el inicio de la tanda de penaltis, fueron decisivas para desequilibrar la balanza. Bueno, esta tarde se espera una gran fiesta en San Sebastián con el recorrido del autobús del equipo por las calles de la capital donostiarra. Allí nos vamos, COPE San Sebastián. Marco Antonio Sande, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas. Fiesta total. Estamos a poco menos de hora y media. Ya están cerradas las calles del centro de San Sebastián. Las veo además valladas. A las 6 de la tarde, esa es la hora, para la gente que nos esté escuchando. Si pillamos algún despistado, que sepa que a las 6 de la tarde arranca todo. Salida de dos autobuses descapotables desde Anoeta, plantilla y personalidades. Autobuses en los que se va a celebrar la fiesta hasta llegar al ayuntamiento a eso de las 7 y 20, 7 y media calculamos. Todo esto se suele estirar bastante por cuestiones de protocolo y porque el autobús suele ir bastante lento. 8 de la tarde los jugadores van a levantar el trofeo y van a bajar al palco de la plaza de Alderdieder, que es la que está enfrente justo del ayuntamiento de San Sebastián. Hay un montón de turistas que han viajado a San Sebastián y que conocen Donostia. Bueno, el ayuntamiento está al lado de la playa de la Concha. Yo he molestado en mirar la tabla de mareas y es marea baja. O sea que la gente podrá... Es que
en la playa.
Más de 100.000 personas se esperan.
Para estoy, que viendo, una idea. Estoy viendo fotos, Marco, de... Bueno, decías, las vallas están puestas para el recorrido. Mm. Hay muchísima gente ya esperando en las vallas, claro, con abanicos, claro, con gorras, porque encima hace tiempazo, hace un buen día, claro, allí en San Sebastián, ¿no?
Calorazo. Yo, mi primer consejo es que lo vivan, el momento, el presente, la gloria, el triunfo, y luego es inevitable que todo el mundo se va a querer llevar un recuerdo. Bueno, pues la estampa va a ser preciosa, va a ser maravillosa. Te decía, más de 100.000 personas, para que te hagas una idea de que más o menos los habitantes que hay en el núcleo de San Sebastián es 190.000, o sea, 100.000, más de 100.000 se esperan, que es como tres estadios de Anoeta. O sea, va a haber un ambiente sensacional. Y lo quieren cerrar todo a las 9 de la noche. Vamos a ver cómo lo consiguen, porque la Real Sociedad el próximo miércoles tiene que recibir al Getafe en partido de liga. Mañana tienen que entrenar.
O sea, celebración, pero vamos a acotarla, que luego nos tenemos que centrar también en lo importante, que es ese partido de liga del miércoles ante el Getafe. Pero bueno, una celebración importante porque además en 2021 la Real también consiguió la Copa, pero entonces no se pudo celebrar porque estábamos en pandemia. Así que hay que desquitarse también un poquito. Marco, gracias. Volvemos contigo luego más tarde para que nos cuentes cómo marcha esa celebración.
Muy
en Donosti, en San Sebastián.
Un saludo, buenas tardes.
Gracias. Bueno, el sábado fue el partido con 70.000 personas de los dos equipos que abarrotaron Sevilla con un comportamiento ejemplar, buen ambiente, terrazas repletas y mensajes de ánimo entre los aficionados de los dos rivales. Eso antes del encuentro. La excepción tuvo lugar justo antes de empezar el partido. Los pitos durante la interpretación del himno nacional cuando llegó el rey Felipe al palco de autoridades. Pitos de una buena parte de los aficionados de la Real, algo que se está convirtiendo desgraciadamente en habitual cuando la final la juegan equipos vascos o cuando juega el Barcelona esa final de Copa. Bueno, pues los pitos al himno nacional, que no sé cómo lo ven Paloma Esteban y Lorenzo Silva, porque desde luego es una falta absoluta respetar, una falta de respeto absoluta pitar un himno, y esto es que solamente ocurre aquí en nuestro país, en España.
Bueno, solamente ocurre aquí y solamente ocurre cuando juega un equipo vasco o el Barça. Vamos a hablar claro, porque es que es verdad que se está convirtiendo en la tónica habitual. Yo creo que la libertad de expresión debería ser otra cosa. Ya sé que esto es la justificación que estamos escuchando por aquellos que no les parece molesto e indignante. A mí sí me lo parece y con esto además quiero ser muy clara. Me parece que es muy molesto. Me parece, como tú dices, una falta de respeto y creo que una cosa es que no compartas el himno, que no te sientas identificado, y otra cosa es que por narices, cada vez que juega uno de estos dos equipos, los demás aficionados, los aficionados de otros clubes, Pilar, o los telespectadores que lo seguimos, tengamos que ver siempre la misma falta de respeto, ¿no? En otras ocasiones, cuando se gritan otras cosas, yo no veo que haya esos falta de reproches, ¿no? Creo que somos muy rápidos y muy ávidos para criticar algunas cosas, y en cambio esto que ya se ha convertido verdaderamente en una rutina, no parece que tenga críticas o reproches, al menos de una parte de los responsables públicos y de una parte de los clubes. Y lo cierto es que a mí, ya te digo, me parece ya molesto, pero además ya es que me parece cansado, es que me parece ya un rollo, así te lo digo.
Es que imaginaos lo que pasaría si se pitase el himno de otra selección, la de Marruecos, por ejemplo. Estaríamos hablando de falta de todo, falta de respeto, de delito de odio, de ultraderecha.
Yo creo que la federación abrió un expediente cuando pitaron el himno a Egipto, que ya sé que además se profirieron más insultos, pero se pitó el himno a Egipto y eso causó una consternación absoluta en ese país y ocurre en muchos otros. Aquí, sin embargo, lo damos por bueno y nos hemos acostumbrado a una cosa que no tendría que suceder. Oye, que no tienes que estar de acuerdo, que no tienes por qué sentirlo como propio, pero las pitadas constantes, por cierto, en la Copa del Rey.
Sí, Lorenzo, no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que efectivamente el silencio de las autoridades públicas, y además es verdad, suele ser o el Barça o algún equipo vasco, por tanto las autoridades públicas catalanas y vascas en estos casos es bastante estruendoso, ¿no? Igual que también es estruendoso el silencio de los clubes cuya afición tienen este comportamiento, y a mí me da que pensar si a lo mejor pues no habría que tomar algún tipo de medidas de otro tipo, ¿no? Este no solo es un comportamiento antideportivo, no solo es un comportamiento irrespetuoso, es un comportamiento deliberadamente ofensivo, ¿no? Ofensivo para la sensibilidad de muchas personas, ¿no? No es simple libertad de expresión, pues no sé, se puede expresar de muchas maneras, no expresando menosprecio. Pero mira, yo creo que además esto es como el final del camino, ¿no? En ciertos sectores del nacionalismo, tanto vasco como catalán, desde el principio se plantea una dicotomía, que es como una erosión, primero ligera, que acaba conduciendo a este menosprecio, ¿no? Por ejemplo, Cataluña es Cataluña. Euskadi es Euskadi o Euskal Herria, ¿no? España es el Estado español, ¿no? Como si fuera una dependencia de una diputación provincial, ¿no? Y creo que hay una intención de menospreciar lo que es común a todos los que, bueno, legítimamente y además con todo el derecho nos sentimos españoles, y ponerlo por debajo de lo que son otros sentimientos nacionales. Y creo que eso no solo va contra la etiqueta, no solo va contra la educación, no solo va contra la elegancia, empieza a ir contra el sentido común y empieza a ir contra la normalidad de una sociedad, de una comunidad humana. Una comunidad humana no se puede construir sobre el menosprecio de unos hacia otros, que los otros tienen que aguantar ilimitadamente, y además sin que a los que menosprecian se les pueda decir nada, ¿no? Porque se ofenden enseguida.
Bueno, 4:48 de la tarde, nos vamos a ir en este momento hasta el corazón de África. Allí continúa la gira del Papa León XIV por el continente. Una gira que arrancó en Argelia, que luego le llevó a Camerún, ahora está en Angola y la próxima parada será Guinea Ecuatorial. Este país será el primero de habla hispana que visite el Papa León en su pontificado. Y desde Guinea, precisamente, va a encender hoy la linterna Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Paloma, Lorenzo? ¿Qué tal a todos?
Pues encantados de que estés con nosotros. ¿Desde dónde exactamente? ¿Dónde te pillamos?
¡Uf! ¡Qué aventura! Nos metemos en cada lío. Estamos ahora mismo en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Que claro, vosotras sois más jóvenes, pero Lorenzo y yo, esto fue España hasta el año 68. ¡Ojo! Con Franco. Cualquier guineano que tenga 58 años o más nació en suelo español. Es muy impresionante.
Ángel, yo tenía vecinos guineanos.
Claro, y sigue.
Yo tenía vecinos guineanos. Sí. Tanto, yo
en el barrio donde vivía había una familia guineana, sí, sí.
Claro, es que es muy curioso, pero esto fue España hasta antes de ayer. Y no lo sabemos, y se nos ha olvidado y lo hemos despreciado y no hay derecho. Por eso estamos aquí, Pilar.
Bueno, Guinea Ecuatorial, que es un país marcado por la huella española, como decía Espósito, por nuestra presencia allí, y esto en el corazón de África tiene que ser, desde luego, impresionante, ¿no?
Mira, es impresionante la labor que hace la cooperación española, la labor que hacen los misioneros y nuestras monjas, como en todo el mundo. Pero aquí especialmente porque los anuncios que ves por las calles son de San Miguel y de Mau. Es que tú ves las camisetas de fútbol y solo ves del Barça y del Real Madrid. No ves del Chelsea ni del Arsenal como en el resto de África. Es que aquí el idioma oficial desde que naces. Luego tienes tus etnias, pero es el español. Y no somos conscientes. Hay una Academia Ecuatoguineana del Español, que es prima hermana de la Real Academia Española. Es absolutamente alucinante el acento, los dejes, si es que hace muy poco que nos dejaron. Mira, aquí hay el colegio más importante de Guinea, es el Colegio Español, que llevan los salesianos, por cierto, como en tantos lugares del mundo. Y la UNED y la Complutense acaba de inaugurar un centro, pero la UNED lleva ya tiempo y hemos estado con auxiliadora. Auxi es su directora, es profesora de Historia y de Geografía, de Historia de España, en el colegio. Y mira, nos ha contado la labor universitaria y la clave de la educación es toda esta película. Escucha.
Es muy gratificante porque, por ejemplo, tengo alumnos que están sacando matrículas de honor y tenemos másteres, tenemos grado. Y luego hay una parte especialmente interesante para mí, que son las pruebas de selectividad, como le llaman aquí. Es imposible atender la demanda por falta de espacio, no por otra cosa.
Fíjate, por falta de espacio.
Sí, es que caben los que caben. Ten en cuenta que el Colegio Español se rige por los ratios españoles, 20 y tantos alumnos por aula, con nuestro programa educativo, como pasa con el Liceo Francés, por el resto del mundo. Y claro, caben los que caben. Hay cola, no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque mira, la clave de estos países, nosotros estamos con el proceso de regularización, con el reparto de menores, con los visados, con las colas. Mira, cuando ves la inmigración en origen y estamos en África, te das cuenta de que la única clave es la formación, la educación, que trabajen aquí y que a este continente con una riqueza natural infinita tenga salida y se le den oportunidades. Mientras tanto, seguiremos poniendo parchecitos a una bomba demográfica inexorable, Pilar.
Decíamos, Espósito, que el Papa está ahora mismo en Angola y que la próxima parada va a ser Guinea Ecuatorial, donde tú estás. ¿Cuándo llega exactamente el Papa?
Próxima y última. Ha hecho Argelia, Camerún, Angola. Uh-huh. Llega aquí mañana por la mañana, como a las 10 o las 11 de la mañana se prevé, y estará aquí pues hasta el jueves. Nosotros estaremos aquí todo el día de hoy en directo, mañana también, viajamos por la noche, y bueno, lo que tienen estas cosas de la economía y la geografía. Vinimos a Guinea, ex Guinea Española, Madrid-París, París-Bamako, volvemos, Malabo-Frankfurt, Frankfurt-Madrid, no es vuelo directo desde España, es acojonante, pero es así.
Pues os toca hacer una escala y bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal que podía ser todavía peor. Ángel Espósito, no, te escuchamos.
Te puedo asegurar que ha sido una experiencia, estamos aprendiendo muchísimo, es un chute de hispanidad impresionante, como dices tú, en el corazón de África, en el córner completamente del Golfo de Guinea, y desde aquí ves el monte Camerún y hacia el sur, el volcán del centro de esta isla y te crees que estás en Canarias. Es maravilloso esto.
Qué maravilla. Escucharte, ¿verdad?
Pues a partir de las 7 encendemos la linterna junto a Ángel Espósito y su equipo en Guinea Ecuatorial. Os escuchamos y aprendemos con vosotros. Gracias, Espósito.
Venga, un beso a las dos y un abrazo, Lorenzo.
Un abrazo, Ángel.
Chao. Qué bueno todo lo que nos cuenta siempre Espósito, nuestro viajero que se pierde siempre por los lugares. Cuanto más remoto el lugar, bueno, este no es que esté...
De lío en lío.
No es que Espósito. El que sea más alejado, pero le gusta siempre viajar y descubrir.
Pero viajero con mirada, historias. Pilar.
Sí, eso es. Qué importante es eso, ¿verdad, Lorenzo? Eso es. Qué importante.
Aprendemos mucho, de verdad, en cada uno de sus viajes. Bueno, está por aquí Rosa Rosado. Hoy estamos hablando de caídas, de las simpáticas, por favor, ¿eh? De las que han acabado malamente, esas no. Mejor las simpáticas, porque siempre las caídas, Rosa, esto es así, pues nos provocan una sonrisilla, por lo menos.
Pues sí, la más ridícula, la que más vergüenza te dio, la que ocurrió
la de bochorno
en el peor momento. Y fijaos, esto no es una casa, esto es un capítulo de urgencias.
Buenas tardes, gente. Mi marido, recién operado de un tobillo, yo su principal asistente, y no se me ocurre otra cosa que subirme a una silla para subir unas cosas a un altillo. Me trastabillé y me pegué un meneo que sonó como sonaría que vino el pobre corriendo como pudo desde el salón y yo sin poder moverme en el suelo, sin saber si me había roto algo. Encima, día de nuestro aniversario, que si ya lo único que teníamos que hacer era sentarnos a tomar el aperitivo. ¿Quién me mandaría a mí subir donde no me tenía que subir?
¿Al altillo?
Si es que no se puede.
Los altillos deberían estar prohibidos.
Tienen un peligro, a mí no me gustan nada.
Tienen mucho peligro. Uf. Sí, 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 porque vamos guardando ahí la caja con las cosas que de vez en cuando nos tenemos que subir. Y pasan estas cosas.
Así que sí, a mí ya me da miedo el armario de la cocina, que a veces te tienes que subir a la banqueta para cogerlo de arriba. E, imagínate, pobrecito, vaya escena, ¿eh? Bueno, y atención a esta historia de delincuencia rural.
Fue viernes, que dejaba de trabajar, viene al mediodía, tenemos reunido a las 4 en la empresa, todos los representantes. Yo venía de Cartagena, vivía a la derecha antes de llegar a Murcia. Un montón de melones plantados. Yo iba de traje con corbata, pues yo cogía ahí 3 o 4, pero en el último viaje, eché 2 viajes, estaba mojado y regado. Empezó un hombre a pitarme, no me coges. Y yo me caí para atrás con el traje lleno de barro, con los melones rotos. Ahí el tío, madre mía, me echó una bronca. Madre mía, qué vergüenza. Muchas gracias.
Uno con traje no le pega ponerse a robar melones. ¿Qué crees
no,
que os diga?
No.
Es que como que no.
¿Quién no te pega, manda? No pega.
¿Quién te manda a ponerte ahí? Bueno, ¿quién ha intentado hacer algo que no debía y la naturaleza le ha puesto en su sitio? Que esto pasa mucho, ¿no? Bueno, aquí tenemos la historia del héroe del chiringuito.
Buenas tardes, gente. Hace 2 años me pegué un talegazo importante por intentar salvar 2 cervezas que ni siquiera era para mí ninguna. Llevaba 2 cervezas para un compañero, me tropecé con un pie de una sombrilla de la terraza y bueno, fui pegando trompicones hacia adelante por intentar no caer y salvar las cervezas. Al final ya cedió del todo, caí de rodillas y con la cabeza contra el culo de una de la mujer de un compañero. Resultado, más de 1.5 meses de baja.
Oye, madre mía. Pero las cervezas intactas.
Sí, sí, sí. Vamos. Eso. Esto es un juego de equilibrios. El que cayó fue las cervezas, no. Paloma Esteban, gracias.
Gracias a ti.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta
continuamos
luego.
En la tarde de COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. Destada.
Teleno. el verdadero sabor del agua.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Son las 5, las